Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el 70% de la población inmunizada, España todavía debe vacunar a 13 millones y medio de personas. 5 millones son niños menores de 12 años para los que todavía no hay vacuna. La semana que viene se va a decidir si las personas inmunodeprimidas van a recibir una tercera dosis. Marcos López Hoyos es presidente de la Sociedad Española de Inmunología y cree que no está claro todavía que sea beneficioso poner esa tercera dosis de manera generalizada. Insiste en la importancia de seguir inmunizando a la población.
La circulación del virus y la alta incidencia de la variante Delta en nuestra población, que es más transmisible, hacen que ese dato del 70% se quede un poco corto, y lo ideal sería en realidad no ponernos ahora a día de hoy un límite e intentar vacunar al máximo de población posible por encima de esos 12 años.
Un jueves en el que también te estamos contando que el paro ha bajado en 82.000 personas, aunque también han caído las afiliaciones a la Seguridad Social en 118.000. Precisamente los primeros despidos decididos por un algoritmo informático ya son una realidad. Las empresas han empezado a utilizar la inteligencia artificial para medir la productividad, despedir o contratar personal. Maribel Sánchez.
Porque se ha demostrado que esos algoritmos que analizan nuestra productividad presentan sesgos que discriminan a ciertos empleados e incluso pueden tomar decisiones ilegales, como denuncian los 150 trabajadores de una empresa de videojuegos rusa despedidos por un robot.
Entiendo que no va a sustituir completamente, sino ayudar y a completar, que siempre será necesario una labor de supervisión y de control humana.
Es María José López, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Comillas, que pide también a la Comisión Europea que acelere su ley de inteligencia artificial para regular esas relaciones laborales con un algoritmo.
Y hoy 12 palabras COPE y Carlos Herrera suenan en los lugares más recónditos del mundo.
He shares all of this in a lighthearted interview with Spanish radio station COPE.
El Papa Francisco negó que vaya a renunciar. Tras los rumores sobre una supuesta dimisión por la operación de colon a la que fue sometido, el pontífice...
During an interview with COPE, the radio network owned by the Spanish Bishops Company,
recently gave a 90-minute interview to Carlos Herrera.
Prensa, radio y televisiones de todo el planeta se están haciendo eco de la histórica entrevista que Carlos Herrera ha hecho al Papa Francisco. Desde el diario New York Times al Der Spiegel, países como Italia, Alemania, Argentina, Estados Unidos y lugares de otras partes y de otros sitios del mundo han recogido los mensajes que el Santo Padre ha dejado en estos micrófonos de COPE. Y de vuelta a casa acabamos de conocer que dos turistas alemanas de 23 y 25 años han muerto ahogadas en Mallorca, concretamente en Calamandí, en Manacor. A pesar del mal estado de la mar, se metieron en el agua de madrugada junto a otros cuatro turistas más.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, a punto de arrancar la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, Miguel Aguilar.
Etapa de 163 kilómetros que va a empezar en Salas. Allí está, enviado especial de la cadena COPE a la Vuelta, Kike Iglesias.
A las 12:38 va a arrancar la etapa 18 de la Vuelta a España, La Reina, con final en el inédito Gamoniteiro, que es la prórroga de una cobertoria que se va a subir en dos ocasiones. Amenaza de lluvia aquí en Asturias. Salimos desde Salas, el Movistar solo con 5 corredores, teniendo en cuenta que ha tenido que ser hospitalizado Carlos Verona tras la caída de ayer. Roglic es el líder, Mas y López le secundan en el podio.
Puede seguir la vuelta desde las 4 y 5 de la tarde en tiempo de juego con Eri Frade. Después turno para el fútbol, que lo podrás escuchar también aquí en COPE. La selección española se la juega a las 8 y 45 en Suecia en un partido de clasificación para el Mundial de Qatar. Solo pasa de forma directa el primero y ahora mismo España es líder, pero tan solo con un punto de ventaja sobre Suecia y con un partido más. Y una noticia de fichajes de Deportes COPE Valencia. El Levante ha cerrado la llegada a coste cero del central alemán de 29 años, Skodran Mustafi, por dos temporadas más una opcional.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Uy, me salió ahí como cantando casi. Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 2 de septiembre. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles empezando esta mañana de COPE Tenerife, que hasta mañana viernes también es mañana de COPE La Palma de La Gomera y del Hierro, como siempre, para acompañarles a todos ustedes hasta la 1 de la tarde, tomando el testigo de los compañeros a nivel regional. Miren, en los últimos meses creo que desde este programa hemos puesto nuestro granito de arena para contribuir a la campaña de vacunación, transmitiendo el mensaje de lo imprescindible que es para todos el que contemos con una pauta completa que nos proteja del maldito coronavirus. Y lo cierto es que ayer el presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, lanzaba un claro aviso a navegantes, a aquellos que ocupando un puesto en la función pública se han negado a estas alturas a vacunarse. Torres, aquí, en COPE Canarias, lo dejó clarito. Obligarles no puede, pero en ese caso deberán demostrar de forma periódica que están libres de coronavirus.
Yo creo, lo he dicho, yo soy un defensor de que los trabajadores públicos, yo lo soy, soy funcionario, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. ¿Qué sentido tiene que un docente no se quiera vacunar? Y usted no se quiere vacunar por lo que sea. Usted tiene que demostrar que cuando entra usted en un aula, cuando entra usted en un centro sociosanitario, cuando usted atiende a un enfermo en un hospital, usted está dándole un servicio público y usted tiene que ser el primero que dé ejemplo de que está libre de COVID.
Miren, yo creo que Ángel Víctor Torres tiene más razón que un santo. ¿En qué cabeza humana cabe que a estas alturas un profesor que se mete en un aula con 30 niños a diario no esté vacunado? O que un funcionario judicial que esté a diario de cara al público tampoco lo haga. Salvo que haya algún impedimento médico, no hay justificación alguna. Estamos de acuerdo en que legalmente es imposible hoy por hoy, con el marco jurídico que tenemos, obligarles a vacunarse. Pero en cualquier caso creo que es necesario legislar sobre las consecuencias de no hacerlo. En Canarias nos hemos vacunado ya 1.532.056 personas, lo que supone un 78,14% de la población diana mayor de 12 años. Pero ese 78,14% es todavía insuficiente para llegar a la inmunidad de grupo que está cifrada en el 90% de la población. Esto es una cuestión de solidaridad, con letras mayúsculas, y con los insolidarios, y especialmente los que lo sean por puro egoísmo, hay que estrechar el cerco de sus derechos y sus obligaciones. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un amplio equipo de profesionales, con Maricruz Domínguez, con Miriam Guimerá, con Isabel Pérez en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Si tú mezclabas informativas, titulares, a las 11:08 con Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Los sindicatos rechazan el enorme número de funcionarios de los servicios generales de la comunidad autónoma que se encuentran a día de hoy en teletrabajo. Francisco Bautista, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, cifraba esta cantidad en un 80%.
Que el 80% de las oficinas y de los servicios en los servicios centrales de la comunidad autónoma estén vacíos y la gente cuando vaya o cuando esté llamando por teléfono no sea atendido correctamente. Yo soy el primero que lo dice, pero no es culpa del empleado público, es culpa de la administración que ha hecho del teletrabajo...
Asimismo, se ha mostrado de acuerdo con la intención del gobierno de Canarias de exigir una PCR a los empleados públicos de determinados sectores que aún no se hayan vacunado.
Lo que tenemos que hacer es sentarnos, hablar. Las cosas no se pueden... Este gobierno tiene últimamente una manía de mandar muchos mensajes públicamente antes de negociar con los representantes legales de los trabajadores, donde podemos llegar a acuerdos y a soluciones.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en casi 20.000 personas en agosto respecto al mes anterior, sitúa al archipiélago como una de las comunidades con mayor caída del desempleo en el último mes. Pedro Alfonso, secretario general de la COE en Tenerife.
Los datos del paro del mes de agosto son muy buenos en Canarias. Hemos bajado 19.844 personas en un mes y 23.149 en lo que es con referencia al año anterior, lo cual es un dato positivo, basado...
Y cambiamos de asunto. Los agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de La Laguna han localizado una veintena de aves muertas por circunstancias aún desconocidas en la charca del Manicero, en Tejina. Escuchamos a José Luis Hernández, concejal de Medio Ambiente del consistorio.
La verdad es que los medios no se han incrementado. De hecho, la última vez que hablamos, pues encontrábamos en una situación bastante complicada. De aquella sí que había muchos refuerzos, pero bueno, en esta ocasión la verdad es que contamos con unos refuerzos mínimos y además muy exiguos, que apenas van a durar pequeño espejismo de unos meses, y luego volveremos a la situación de salida.
Y Canarias fue la única comunidad autónoma en la que aumentaron las matriculaciones de coches en agosto, al incrementarse un 26,7% con respecto al mismo mes del año anterior.
Muy bien, gracias Antonio. 11 y 10 minutos es la actualización informativa que nos llega con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso, nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad, stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¿Con quién hablo ahora? ¿No ves que no sois iguales? Eres la de quédate conmigo. Prometo darte tormento, darte malos ratos.
11 y 11 minutos. ¿Qué les parece? La verdad es que a mí me parece tremendo que tengamos un altísimo porcentaje todavía de funcionarios públicos trabajando en teletrabajo, cuando ya las empresas privadas estamos prácticamente, si no el 100% del personal, pues un altísimo porcentaje ya hemos vuelto al trabajo presencial. Yo alucino, o sea, yo alucino con lo que comentaban los compañeros esta mañana en la mañana en Canarias. Pepe Moreno contaba la anécdota de que incluso algún bedel, había solicitado teletrabajar desde casa. Pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? Digo yo. 6-10-10-80-11, ¿tú qué les parece todo esto? Contamos con ustedes, por supuesto, por opinar sobre todo lo que comentamos en este programa. 6-10-10-80-11, nuestra central de WhatsApp. En Facebook somos Cope Tenerife La Mañana, en Twitter somos Cope-Tenerife, y por supuesto recuerden que tienen la web para estar puntualmente informados de todo lo que ocurre en cope.es/Tenerife. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, el día está muy bonito y calma, demasiada calma, pero bueno, ya veremos.
¿A ti qué te parece que tanto funcionario siga trabajando desde casa?
me parece un rostro pétreo.
Se presta esto un poco a la picaresca, me da la impresión. Sí, es que sí, no se me enfade ningún funcionario, pero es que
es así. Han encontrado una cosa cómoda y la quieren prolongar, pero es que no se hizo para comodidad de ellos.
Evidentemente ya, bueno, durante un tiempo, lógicamente ha estado justificado. Nosotros en esta casa también hemos teletrabajado, pero cuando las circunstancias ya y está todo el mundo vacunado, pues no entiendo por qué sigue ese altísimo porcentaje de funcionarios
pero
en su casa.
Es gracioso, bueno, porque al principio protestaban, pero le han ido cogiendo el gusto,
Hombre, ya me dirás. Algunos estarán pijama por ahí y sí, hace cuatro cosas el ordenador y ya justifica su jornada laboral. Sí, sí. Pero bueno, estamos escuchando a Alejandro Sanz porque tal día como hoy, en 2003, en un 2 de septiembre, se publicó este disco, no es lo mismo. Vamos con el Santoral de la Iglesia Católica, Maricruz, ¿te parece?
Me parece que voy a decirte primero la frase.
Venga, pues dime primero la frase del día.
Primero la frase, venga, porque me tengo que estar...
Venga, para concentrarte.
Para concentrarte, vamos a ver. Es una frase de Barack Obama, sí, expresidente de los Estados Unidos. Y la frase es la siguiente. El progreso vendrá en forma de ajustes y comienzos. No siempre es una línea recta, no siempre es un camino fácil.
Bueno, pues mira, esa frase viene muy en boga para algunas cosas que están pasando últimamente aquí en Tenerife. Efectivamente.
Vamos a ver. Hoy cumplen años Mark Hammond, actor estadounidense, 70.
Sí.
Hizo Más fuerte que el odio. Y Keanu Reeves, un actor canadiense nacido en el Líbano, que hizo Matrix. Uh-huh. Y Salma Hayek, una actriz mexicana de 55 años.
Guapísima ella.
Sí. Uh-huh.
Tiene 55 años, pero sí tan guapa como tenía 30. Muy bien, ¿y cuál es el santoral de la Iglesia
Católica?
Pues
hoy Maricruz es Santa Teodota. Teodota, ¿eh? Sí. Teodota, no me he equivocado. San Antonino, San Próspero y San Elfidio.
Pues a todos ellos lo felicitamos.
Sobre todo a Teodota.
Claro, y a Teodota. Teodota no conozco ninguno, la verdad, pero bueno. Gracias, Maricruz. Nos dicen por aquí en el 610-1080-11. Muy buenas. Pues yo pertenezco al personal de la comunidad autónoma y estoy presencial desde el año pasado. Pues lo celebro, amigo oyente, pero al parecer pues hay un alto porcentaje de compañeros que no sigue siendo así. 11 y 14 minutos, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Seguramente que ustedes, como yo, han tenido hasta problemas para dormir esta noche. Vaya calor, por lo menos en la capital tinerfeña, el que hemos sentido, y en el resto de las islas me consta que también. Nos lo cuenta hoy Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. En la vertiente norte de la isla de Tenerife predominan los intervalos nubosos. En el resto, cielos poco nubosos, pero con nubes de evolución en medianías en las horas centrales, y hay una baja probabilidad de precipitaciones muy débiles y ocasionales en el norte ahora por la mañana, y en las horas centrales en medianías del sudeste y del suroeste. Temperatura máximas hoy en ligero ascenso, tanto en medianías como en cumbres. Tendremos 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, 29 en el Puerto de la Cruz, 28 en Candelaria y también en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tenemos calor, evidentemente, para las próximas jornadas, incluyendo el sábado también, que hay partido en el estadio Ludo Rodríguez López del Club Deportivo Tenerife. Y ojo, con aumento de aforo, que es la noticia. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Podría llegar hasta unos 12.000 espectadores el Rodríguez López, ¿no?
60% de aforo. Es verdad que hay que tener en cuenta las obras, que hay hasta cuatro sectores de Popular que estaban inhabilitados en el primer partido, espero que ya alguno menos. Y el Tenerife, lógicamente, se plantea, como contamos el pasado lunes, vender entradas.
Sí.
Será a lo largo del día de hoy cuando digan si efectivamente lo llevan ya a cabo para este partido o por la premura de tiempo esperan al siguiente. De momento el sábado 5:15 contra la Ponferradina, lo cierto es que cabrían en el estadio, permitidos por sanidad, poco más de 12.000 espectadores.
La medida también tiene que ver con la Supercopa de Baloncesto que se disputa en el Santiago Martín la siguiente semana, ¿no?
Crece el aforo del 30 al 40% para las canchas interiores, en este caso para las de baloncesto, durante todo el mes de septiembre. Pues estamos hablando de que si un 40% del pabellón, estaríamos hablando de unos 2.000 espectadores, uh-huh, aproximadamente. Yo creo que ya el ambiente,
hombre, ya
empieza
cosa
a notarse,
sí,
¿no?
Sí, ya empieza a aparecerse lo de antes, evidentemente. Oye, lo deportivo del Tenerife juega frente al sorprendente líder, vamos a decirlo así, el sábado. ¿Alguna novedad deportiva destacada o no?
Que viene José Naranjo, es la sí, gran novedad, con la Sociedad Deportiva Ponferradina. Ya estamos quedando para cenar mañana y demás. Sí. Nah, esto es broma, ¿eh? Que no pueden con la concentración y la burbuja de del COVID. No somos tan amigos tampoco. Bueno, viene la Ponferradina, 9 puntos sobre 9, una trayectoria imparable en estas tres primeras jornadas, también por las sensaciones que transmite el equipo de John Pérez Bolo y de Yuri. Y en el Tenerife, hoy presentación de Mollejo, el último fichaje a las 2:30, con Juan Carlos Cordero, que ya habló ayer, que le dio un buen bariscazo a Alberto,
¿no?,
en la rueda de prensa, y además anunció que el club activa la opción unilateral que tiene para ampliar el contrato de Samuel Sasua un año más. Con lo cual, en lugar de acabar el 30 de junio de 2022, acaba en 2023 y le da un margen de una temporada para intentar convencerlo y poder renovar su contrato. Será uno de los objetivos.
Te escuchamos a los dos, Juanjo. Gracias.
Hasta luego.
11 y 17. Ustedes siguen opinando. Realmente, ¿es justificable que haya un altísimo porcentaje todavía de funcionarios teletrabajando desde casa? Es la pregunta que les estamos haciendo en el 610-1080-11. 610-1080-11. Queremos conocer también de qué estamos hablando en la prensa. Principales titulares también en nuestra web a esta hora de la mañana para que ustedes entren en cope.es/Tenerife y estén siempre informados. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuéntanos.
Pues sí, vamos a hacer un repaso de las portadas. Comenzamos con Diario de Avisos, que destacan: el vertido de hidrocarburos se extiende desde Anaga a Granadilla. El alcalde de Santa Cruz pide al gobierno y a la autoridad portuaria que se investigue de forma urgente el origen del piche que ayer obligó al cierre de numerosas playas del sureste de la isla. Leemos, por otro lado, el tinerfeño Tor Gómez será portavoz del Partido Socialista en el Congreso, y también Michelle Alonso recibida como una leyenda viva del deporte canario, que justamente pues también va a recibir un homenaje hoy por parte del Ayuntamiento de La Laguna. En el periódico El Día destacan a estas horas dudas legales en el gobierno sobre el puerto de Funsalía. Torres supedita la obra, la declaración de impacto ambiental. Y también otro de los titulares nos habla de que la Fiscalía abre otra investigación por los contratos del carnaval del 2020, así como se hacen eco de que están cerradas al baño las playas de Candelaria, Arafo y Güímar. Y en nuestra web, que les invito a que la visiten, cope.es/emisoras, y en este caso la provincia tinerfeña, denuncian la acumulación de residuos COVID en los recintos sanitarios de Tenerife. El sindicato de enfermería asegura que esta situación afecta al hospital de la Candelaria y a varios centros de salud. Además que que solo viendo las imágenes da un poquito de grima.
Ya es un tema que hemos comentado en las últimas semanas.
Y los veinteañeros son el grupo de menos vacunados, que no sé qué ocurre, pero esa franja de 20 a 29, Guillermo, no hay manera de que se remonte la vacunación, no hay manera de convencer a ese grupo etario.
Pues ahí hay que trabajar y hay que insistir con los veinteañeros. Gracias, Águeda. 11 y 19, vamos con nuestro primer interlocutor, en este caso interlocutora del día, que no es otra que la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Aramas. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Aquí por fin puedo hablar contigo, pues porque sí. He tenido estas dos semanas también mucho lío en Madrid, o sea que...
Comenzando bueno. El curso político, imagino, ¿no?
Bueno, ya estuve la semana pasada en la Diputación Permanente, por un lado, que intervine pues en 9 cosas, ¿no?, que eran temas muy importantes, y ayer tuve también que estar en... Bueno, he estado esta semana el lunes, martes y miércoles. Uh-huh. Ya estoy aquí hoy.
Bueno, en la agenda de Pedro Sánchez, me imagino, lo que está subrayado en amarillo, pero la de Ana Oramas, así en estos próximos meses, ¿qué claves, qué cuestiones fundamentales para Canarias tiene, sobre todo en su carpeta de trabajo encima de su mesa, como las más destacadas?
Pues mira, tengo muchísimas, pero la que es más urgente, porque va a ser en una semana o dos, y no ha habido avances de que el PSOE ni Podemos quieran negociar la salvación del plátano, porque se aprueba en Comisión de Agricultura, donde estoy de portavoz, la ley de cadena alimentaria, que es un golpe de muerte para el plátano. Estoy en contacto con Asprocan y con todos los productores canarios, pero logramos aplazar que se aprobara definitivamente en el mes de julio en la comisión que hubo, que se aplazara a septiembre, pero vamos, hoy mismo me ha llamado el presidente de la comisión, que es un diputado del PNV, que la semana que viene tenemos la junta de portavoces de la Comisión de Agricultura para fijar la fecha donde se aprueba definitivamente la cadena alimentaria. Vamos a intentar presionar al PSOE y a Podemos para que cedan y pueda haber una transaccional, que es la que presenté en este caso yo.
¿Pero en qué medida perjudica esa ley de que me estás comentando a Canarias y el plátano?
La ley de cadena alimentaria, bueno, pues que es imposible competir con las producciones latinoamericanas. O sea, se le pone un precio mínimo al plátano canario, cosa que no se pone a las producciones que vienen de Latinoamérica, donde son multinacionales que entran a precio de derribo. Mira, la semana pasada yo estaba hace 3 semanas en La Coruña y la banana estaba a 0,80 céntimos, o sea, a precio que es imposible ni siquiera de producir, y el plátano canario estaba a 1,25. Se le ponen unas condiciones a las producciones españolas que no se le ponen a los competidores nuestros. Y no solo eso, ellos no tienen ni los precios de mano de obra, ni les ponen impedimento a fertilizantes que están prohibidos en Europa, ni nada de nada. Entonces, bueno, eso está en manos de multinacionales americanas que venden en España más barato, porque España es un mercado donde está el plátano canario consolidado, y quieren cargárselo, y después de que se carguen al plátano canario, pues subirán los precios y pondrán los precios como está la banana en Alemania.
La pregunta puede ser un poco de perogrullo, Ana, pero una cuestión tan evidente que nosotros vemos desde aquí, ¿cómo es cuestión que los técnicos del Ministerio de Agricultura no lo hayan visto?
Pues porque ellos no se dan cuenta que el plátano en Canarias es el 40% de la economía palmera, es una parte muy importante de la economía de Tenerife o del Hierro de La Gomera, pero además afecta al paisaje, y aparte que son 20.000 personas las que viven del plátano, que tienen una renta complementaria, y ellos lo que creen, te lo digo así porque puedes ver el debate en el Congreso cuando intervení defendiéndolo, y puedes llamar a la gente de Asprocan, porque en este momento es un tema gravísimo, gravísimo. Pues ellos lo que dicen es que pues las naranjas de Valencia o el aceite de Andalucía, le hemos explicado que no, que la única producción europea es la canaria y la de Madeira, que Europa y Francia apoyan el que se exima al plátano de los precios mínimos, y bueno, pues en este momento no hay sensibilidad por el ministerio. Ellos tienen su teoría de, bueno, pues a nivel nacional el plátano es como el aceite, ¿no? El aceite español compite con el italiano, con el griego, ¿tú me entiendes? Las naranjas canarias compiten con todas las naranjas del Mediterráneo, pero el plátano. Los franceses han eximido al plátano de sus regiones ultraperiféricas. Bruselas nos apoya. Y bueno, no hay forma, no hemos podido ni el sector ni yo convencer al Partido Socialista ni a Podemos de este tema. Lo tienen pactado con Esquerra
y con el plural, y bueno, quedan dos semanas y tengo que intentarlo todo. Yo nunca tiro la toalla hasta el último momento. Bien. Y estoy segura que el sector se va a movilizar. Quiero esta es la primera urgencia, yeah, porque es que es cuestión de días, o sea, en semana yeah y media yeah, yeah, se yeah vota el futuro del plátano de Canarias. Yeah.
Digo que quiero tocar varios palos, a ver si nos da tiempo de todo, Ana. Supongo que también en la agenda estará la crisis migratoria, lo digo porque estamos viendo ya pateras día sí, día no, o día sí, día también, y estamos posiblemente en el comienzo de una nueva crisis migratoria. ¿Hay conciencia de eso? ¿Estamos preparados esta vez?
No, mira, es que es desesperante. Eso es el día a día. O sea, la semana pasada intervine sobre este tema por lo siguiente. Tú fíjate, el año pasado con el COVID, este año han venido a fecha de hoy 3 veces más, o sea, casi 10.000 personas que el año pasado no vinieron. No vinieron en patera. Eso quiere decir que cuando empiecen las calmas, que sabes que es cuando el año pasado vinieron casi 20.000 personas,
sí,
bueno, pues esto va a estar absolutamente claro, desbordado otra vez. Y mientras tanto, aparte se está produciendo un drama terrible humanitario, porque es la ruta más peligrosa y, como han dicho muy bien, en las últimas semanas han muerto casi 400 personas intentando llegar a Canarias. Y mientras tanto, el gobierno de España sigue sin poner los barcos de frente en frontera, cerca de donde salen los cayucos, que eso se hizo en el año 2008, que el propio Frontex ha dicho que no entiende porque España no le ha pedido ese patrullaje de los barcos de Frontex. Segunda cosa, sigue sin arreglarse el CIBE de Lanzarote, lo que es el radar. Seguimos también con un problema de menores inmigrantes no acompañados, que en Canarias rozan ya los 2.700. Y igual que Pedro Sánchez ha recibido al presidente de Ceuta, que nos parece muy bien porque Ceuta tiene un problema, sigue ignorando al presidente de Canarias y el gobierno de Canarias. Y el gobierno de Canarias, pues bueno, pues como es de su propio partido y la consejera Noemí Santana es de Podemos, que gobierna en España, pues calladitos la boca, sí, sí, sí. Y Canarias no tiene capacidad ni de acogida ni de integración. Tú piensas que hoy han salido, Guillermo, y salta otro tema que también es muy importante, sí, los datos del paro registrado, no sí, del paro real, más de los ERTE. En Canarias tenemos en este momento el paro más alto de España. Tenemos 235.000 personas inscritas en las oficinas de empleo, que los parados son muchos más porque hay gente que no se inscribe. Y tenemos todavía, somos la comunidad con mayor ERTE de toda España. Tenemos 35.000 personas en ERTE. Nosotros tenemos 200.000 personas en exclusión social que siguen yendo a los comedores. ¿Y sabes cuántos ingresos mínimos vitales? Que de las cosas que me peleé con el ministro, mucho anunciar el ingreso mínimo vital, tenemos 200.000 personas en Cáritas, Cruz Roja y en los comedores. ¿Sabes cuántos se han dado en Canarias?
Sí.
Hace mes y medio, lo dijo el ministro, 15.000. Esto no está funcionando. Y sobre todo, no hay sensibilidad con Canarias, porque hoy veía los datos del paro desglosado y en el sector de la construcción, que podían estar con infraestructuras públicas que no ha puesto el gobierno del señor Sánchez y de Podemos en los presupuestos del Estado, que no ha licitado el gobierno de Canarias por falta de gestión, que no han licitado el Cabildo de Tenerife que tiene para dar las inversiones públicas, y no lo digo yo, lo dice todo el sector económico. Si nosotros tuviéramos el dinero de carreteras, el dinero de infraestructura educativa para hacer, el dinero de el convenio de obras hidráulicas que se paralizó, el convenio de costa, tendríamos a gente trabajando en el sector de la construcción,
claro,
el de infraestructura educativa que nos corresponde por nuestro REF y nuestro estatuto.
Claro,
de
claro. Ana, casi es la
¿sabes cuánta gente sí trabajaba en arreglar los colegios? 3.000 personas, que no eran de grandes empresas, sino eran electricistas, fontaneros, lo demás. Y bueno, ahora con lo de la subida de la luz, Canarias va a ser la comunidad más afectada.
Exacto.
No sé si
es que me estás enlazando con varios temas que quería tocar, no tengo mucho más tiempo. A 31 de agosto tenemos 36.405 personas en Canarias ahora en ERTE. Con esta cantidad de gente en ERTE en Canarias...
No, y 234.000 parados.
Sí. ¿Procede a hablar ahora de subidas de salario mínimo? Pregunto.
Yo creo que, mira, son... cosas distintas. Son cosas distintas. O sea, yo creo que el salario mínimo, como las pensiones, como los sueldos, sobre todo la gente, las pensiones no contributivas, que es otra incógnita que tenemos, porque sí, he hablado mucho de las pensiones, pero no de las pensiones no contributivas, que en Canarias son muy importantes. El subir el salario mínimo 12 euros o 13 euros al mes, yo creo que no tiene tanta repercusión. Quizás de las comunidades más afectadas sea Canarias, porque hay mucha gente en salario mínimo, hay mucho autónomo que tiene a lo mejor dos o tres empleados, pero eso no cambia. Sin embargo, por ejemplo, lo que va a destrozar a los pequeñitos comercios, puedo contar varios casos que he tenido ayer, sí, a la familia, a la exclusión social, a los parados del recibo de la luz. Ayer estuve comprando jamón en una tiendita pequeña y en una frutería cuando llegué de Madrid. Bueno, ellos tienen las cámaras todo el día encendidas. En una peluquería, ¿sabes cuánto sube en una pequeña empresa con la subida de la luz con respecto al año pasado la factura mensual de la luz? Entre 200 y 300 euros a una pequeña empresa. Pero lo más gordo en Canarias, y es lo que te quería decir, que sí, Fernando Clavijo y yo vamos a tener una reunión con todo el sector, es el precio del agua. Te explico, si quieres lo explico, porque además la COPE es la que oyen también todos los agricultores y la...
Brevemente, te robo.
Muy rápido. En la península, el agua se usa para generar luz. En Canarias, todo el agua que consumimos, desalada, depurada, que consumimos para riego, para nuestras casas y tal, se tiene que generar con electricidad. Eso quiere decir que a lo largo de los próximos meses, el costo del agua en Canarias para cualquier cosa, para las casas, para los negocios, para las fábricas o para la agricultura, se va a disparar porque todo es por elevación de pozos, porque es depurada, porque es desalada y vamos a tener un problema del demonio, porque el precio del agua está en función del coste de generación del agua. Entonces, nosotros tenemos que pelear en este momento para aquellas cantidades que estaban en los presupuestos, que Nueva Canarias, el PSOE y Podemos, y todas las que además se exigía por el REF y el Estatuto, y no se cumplieron los presupuestos del año pasado, sí, este año el Estado compense a los canarios de la subida del agua. No puede ser que Canarias pague el agua más cara del mundo.
Pues madre mía, vaya panorama tenemos por delante. Una última cuestión, Ana. ¿Qué le parece a la diputada de Coalición Canaria el nombramiento de un tinerfeño, de Héctor Gómez, como nuevo portavoz del Congreso, del Partido Socialista?
Pues mira, son dos sentimientos. El primero es, él es amigo mío, nos llevamos fantásticamente bien y creo que es un pepinazo para su carrera política. O sea, creo que es de los puestos políticos más importantes de este país. Lo siento por su familia, porque él ahora pues tendrá que estar fijo en Madrid los 7 días de la semana. Lo único que pasa es que a mí me da pena porque, bueno, pues no va a poder ocuparse de los temas de Canarias, porque un portavoz parlamentario, su función, que es intensísima, más que intervenir y hacer de portavoz, es negociar todas las semanas, pues las 40 o 50 votaciones que hay con los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, el decidir quién interviene en cada punto, el tener las reuniones con el gobierno para los proyectos de ley, o sea, y las intervenciones de un portavoz solo pueden ser en clave nacional. Un portavoz en el Congreso nunca habla de su comunidad de origen, ¿me entiendes? Porque sí, tiene que hablar en los 10 minutos que tiene de temas nacionales, pero sobre todo el tiempo que va a tener, desgraciadamente, pues bueno, será negociar con Esquerra. Ahora vienen los presupuestos, pues en vez de tener, lo que se tiene que ocupar es con Esquerra, con Bildu y con no sé qué, son días, noches y tal, de negociar, de conseguir los apoyos para los presupuestos. Yo creo que bueno, pues que me alegro por él, lo siento por su familia, yo le mando un mensaje, es una gran oportunidad personal para él, pero a efectos de Canarias incluso te diría que va a imposibilitar, que no hay ninguna ventaja, sino todo lo contrario.
Muy bien. Ahora nada más, siempre un placer saludarte. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. 11:33, primera protagonista del día. A vuelta de una primera pausa nos espera el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martínez.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
MEI Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
Pensando yo
que para rebajar las de lujo para Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión, terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:36, seguimos en directo. Lo comentaba ya ahora con Anorama. Héctor Gómez es el nuevo portavoz en el Congreso de los Diputados. Yo creo que hay que congratularse siempre de que un tinerfeño esté, bueno, pues en el máximo cota de poder, vamos a decirlo así, en la capital de España. Un hombre de Tenerife, un hombre que fue concejal del Ayuntamiento de Guía de Isora, natural de ese municipio. Por eso he querido, entre otras cosas también, pues llamar hoy al presidente del Cabildo, que lo conoce bien, que es Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, sí, nos conocemos bien porque empezamos ambos en la política municipal.
Un Héctor Gómez que nos ha comentado que, bueno, que de momento le entendamos, que no quiere hacer declaraciones públicas hasta el nombramiento del próximo lunes, pero digo yo, Pedro, que siempre es una buena noticia que tinerfeños que canarios, pues tenemos una amistad canaria también, como Carolina Darias, evidentemente, estén en esa esfera de poder de la capital de España, ¿no?
Sin duda, porque siempre es necesario que haya personas que, aunque a pesar de que por mucha sensibilidad que haya en el gobierno de España, gobierne quien gobierne, siempre es necesario tener voces que acerquen la realidad de las islas. Yo creo que Héctor, que además es un hombre muy trabajador, que partió además de, arrancó de un municipio pequeño, y trabajaba, y puedo decir que trabajaba, sea compatible el trabajo en el ayuntamiento desde las 7 de la mañana hasta por la tarde, y luego se quedaba por las noches preparando trabajos de la carrera para sacarse los exámenes, pues da buena cuenta de que es un hombre que es trabajador, que es comprometido y que, desde luego, pues, para mí, la verdad que empezó conmigo en el municipio de Guía de Isora, pues es un verdadero orgullo y estoy muy, muy contento.
¿Qué tiene Guía de Isora que últimamente está dando tantas figuras a la política, Pedro?
Bueno, figuras en el buen sentido de la palabra.
Sí, sí, porque en el otro podemos hablar hasta de Fonsalía, pero bueno, últimamente podemos decir que Isora está de moda, ¿eh?
Sí, 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 bueno, sí, yo creo que sí, y hay algunos que están interesados en ponerlo de moda, yo creo, de manera innecesaria, pero yo creo que fíjate, yo estoy muy contento, de verdad, porque porque yo he tenido la suerte y la tremenda fortuna de ser alcalde de mi pueblo durante 24 años, de haber sido además hacerlo compatible durante algo más de 2 años con ser diputado y estar hoy en el Cabildo Insular. Pero no he sido el único, Josefa Mesa, pues hoy la alcaldesa de Isora ha sido también consejera del Cabildo. Y Héctor, pues bueno, miren dónde ha llegado, ha sido diputado también en el Parlamento, ha sido concejal. Yo la verdad es que personas de un municipio pequeño puedan tener la posibilidad de hoy convertirse como Héctor en portavoz de un partido político tan importante en España como el Partido Socialista, y yo creo que es una muestra de que, oye, con tesón, con trabajo y con esfuerzo se puede llegar a cualquier puesto de responsabilidad si te lo tomas.
Pero al final un puesto de responsabilidad, de tanta responsabilidad, porque supone negociar muchísimo con los interlocutores de otros partidos, etcétera, sí, ¿va a haber tiempo para todo, para dedicarse a los problemas de Canarias también o no?
Sin lugar a dudas, porque al final los problemas de España son también los problemas de Canarias, y por lo tanto tener una persona que es la voz del gobierno, la voz del partido, de alguna forma, en el Estado, nos va a dar un nivel de interlocución importante. No va a ser sencillo, estamos en días complicados, estamos intentando salir de una crisis, pero este momento yo creo que es especialmente bueno ahora que confiamos todos en salir de esta crisis, empezar a arrancar, pues que tengamos un interlocutor para los muchos asuntos que tenemos pendientes con Canarias, sí. Tenemos un interlocutor más aparte de la ministra, pues yo creo que es muy bueno, y además creo que es bueno en los equilibrios que en este caso además sea de esta provincia.
Pero una cuestión muy rápida, aparte de este asunto, yo bromeaba con el puerto de Fonsalía, pero evidentemente es noticia. El presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, hace un llamamiento para una movilización de los presidentes de los cabildos de las Islas Occidentales a favor del puerto. Y ayer Ángel Víctor Torres, me gustaría que lo escuchara el presidente de gobierno, vinculaba una decisión final a si ha caducado o no la declaración de impacto medioambiental. Vamos a escucharlo, si le parece.
Que teniendo en cuenta que la declaración pudiera estar caducada, si así fuera, y teniendo en cuenta que tendríamos que incorporar una nueva, a ver qué dice Europa, la situación es mucho más exigente, los recursos económicos son los que son, estamos hablando de una infraestructura de más de 200 millones de euros, habría que valorar todos los ponderables, ¿no?, y tomar una decisión al respecto.
¿Qué le parece?
O sea, no claro. Al... O sea, ustedes no lo tienen claro a día
de
hoy.
Creo que lo primero es ser transparente, y para ser transparente es decir, oye, ¿qué ocurre con la declaración de impacto?
Esto es lo que dijo ayer Ángel Víctor Torres. ¿Qué le parece al presidente del Cabildo?
Bueno, es evidente que el debate que se ha suscitado sobre si tiene o no, miren, habrá que despejarlo cuanto antes. Hay algunos que dicen que esa declaración que nunca se llegó a publicarse en el boletín, por lo tanto no estaría caducada. Pero en general, la sensación que tengo con los servicios jurídicos míos es que lo probable es que esté caducada, y si eso es así, pues lo que hay que hacer es una nueva evaluación. Es decir, que va a ser más rigurosa, que va a ser mucho más dura, muy bien, y que determine esa evaluación ambiental si se puede o no se puede hacer el puerto. O sea, al final nadie va a pretender hacer un puerto en contra de criterios medioambientales si no se cumple. Por lo tanto, lo que habría que hacer es una nueva evaluación, lamentar el tiempo perdido, porque llevamos con este asunto desde el año 91, se lleva hablando, aparece por primera vez el puerto de Fonsalía, y desde luego, junto con ese análisis medioambiental, que es el que determinará si se puede o no se puede hacer, pues poner sobre la mesa otra serie de elementos que creo que desgraciadamente no se están poniendo y que son muy importantes. Simplemente un dato, el hacer el puerto en Quiedisora en relación a los cristianos, significa pues 35.000 millas náuticas menos de trayecto que se hacen entre las islas y Tenerife. Eso significa ahorro de tiempo, ahorro de combustible, reducción de contaminación. Pues todos estos factores habrá que ponerlos. ¿Habrá que poner los factores medioambientales? Sin duda. ¿Esos son los más importantes? Sí, por eso se va a empezar con ellos.
Y con respecto a lo que ha dicho Casimiro Curbelo de que ustedes se movilicen, los presidentes de los cabildos de las Islas Occidentales.
Bueno, yo ya he hablado con los presidentes de las Islas Occidentales, soy el presidente de turno de la FECAI, y eso ya lo he trasladado. De hecho, ya tuvimos una reunión para tratar este tema con los presidentes de La Palma, La Gomera y El Hierro, y conmigo hace algunas semanas, y parece razonable que tuviéramos todos una postura común, porque este no es un puerto para Tenerife. Este es un puerto, primero, que no es nuevo, entre comillas, porque lo que viene a recoger es el tráfico que ya existe en los cristianos, es decir, no se va a duplicar el tráfico, se va a sacar el tráfico de los cristianos y se trasladaría a Guadisora, pero ese será un puerto en el que tendrán que opinar La Palma, La Gomera y El Hierro, porque estamos hablando de un puerto que va a comunicar la provincia, que va a determinar el coste de los billetes, el coste de los traslados, el coste de las mercancías, la rapidez en las comunicaciones. Entonces, todo esto tiene que ser también algo en lo que tenga que opinar esas islas, y por lo tanto, cuando planteábamos que tengamos una posición común, me parece a mí lo más razonable. En ese camino es en el que estamos trabajando, porque por saber si todos estamos de acuerdo, si todos opinamos lo mismo, sí. Y desde luego todos vamos a ser muy respetuosos con las evaluaciones medioambientales.
La última breve, porque sé que le he sacado una reunión y se lo agradezco. Sí. ¿Tienen algún dato de la mancha de hidrocarburo que ha pasado estos días por Tenerife o no?
No, estoy pendiente de que el gobierno me dé algún dato. Esto me recuerda a épocas pasadas en las que cada vez que alguien limpiaba la sentina del barco, lo lanzaba al mar y seguía navegando. Y esto es más de la época de los 80 y los 70. Desgraciadamente, sí. Me extraña que esto esté ocurriendo, porque esto se acabó hace años, cuando ya los barcos tenían la obligación de pagar un impuesto en puerto por esa limpieza, pero que esto ya haya ocurrido en varias ocasiones nos tiene muy preocupados, y estamos en conversaciones tanto con el gobierno de Canarias como con la autoridad portuaria, a ver si hay manera de poder localizar, que no será sencillo, quienes probablemente son barcos que limpian y continúan trayecto, y saber de dónde sale.
No, todos los que me dicen que extraoficialmente creen que es eso, pero no podemos todavía certificarlo al 100%.
Claro,
entonces.
Todos tenemos la sensación, porque es lo que tradicionalmente pasaba. Claro. Eso se consiguió eliminar, porque antes muchos, para ahorrarse el dinero de tener que hacer una limpieza donde corresponde, en el puerto, pues lo vertían al mar. Ahora ya es obligatorio hacerlo en puerto, y desde que eso es así, y además ya se cobra, es obligatorio cobrar esa tasa, pues ya no se producía. Por lo tanto, es muy raro esto que está pasando, y vamos a ver si hay alguna manera de aumentar las inspecciones y poder controlar para que esto no se convierta en algo que vuelva a recordarnos una época que afortunadamente teníamos superada.
Muy bien, perfecto. Presidente, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
A ustedes, un abrazo fuerte.
Hasta luego. 15 para las 12, ojo al titular que nos deja el presidente del Cabildo. Hay que aclarar cuanto antes si la declaración de impacto medioambiental ha caducado o no. Dice que sus servicios jurídicos dicen que probablemente sea así y, por tanto, hay que hacer una nueva evaluación cuanto antes. 14 para las 12, pausita y estamos en tiempo de análisis.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 4 y cuarto de la tarde, nuevo encuentro del equipo de Luis Miguel Ramis, que buscará sumar de a 3 ante el líder de la categoría. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Ponferradina. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Car and Fly Parking, Cerámicas Tacoronte, Luz Hogar Tenerife, Hidráulica, Deportes y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
MEI Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Sinestesia Gastroclub, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y afterwork de los viernes, te ofrecemos una terraza segura con todas las medidas COVID, donde mezclar emociones y jugar con los sentidos.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Llegan los electroprecios de Luz Hogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él, y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922 26 42 16 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro Tiempo de Análisis y, como siempre, les invitamos a que se contaminen con nosotros, ¿eh?, con la actualidad del día en el mejor sentido de la palabra. Los jueves vamos a hablar con, bueno, destacadas mujeres, empresarias del ámbito social, económico de nuestra isla. Es un placer siempre saludar a Ruth Dorta, que es gerente de Zona Centro Santa Cruz. Hola, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Y damos la bienvenida también, y es un placer hacerlo, a Raquel Gutiérrez, que es gerente del Casino de Tenerife. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Por contar conmigo. Muy bien, muy ilusionada con esta tertulia.
Bueno, yo quería comentarles, Ruth, Raquel, el tiempo que tenemos, yo creo que está en boca de todos, ¿no? Esa subida del salario mínimo que ha propuesto el gobierno de España. Hombre, no es una subida, uno ve las cifras en bruto y tampoco parecen unas cifras enormes, entre 2 y 18 euros. Pero yo les pregunto, hoy que hemos sabido que, por ejemplo, tenemos a 36.405 personas todavía en ERTE en Canarias, ¿procede una medida de este tipo? ¿Ustedes cómo lo ven, Raquel, Ruth?
Bueno, a mí me parece que es una medida, Guillermo, más propagandística, ideológica, que realmente económica, ¿no? Estamos saliendo de una crisis provocada por una pandemia. El gran esfuerzo que están haciendo las empresas en Canarias y en España, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el empleo en este país, ¿no? O sea, el esfuerzo de, aunque sea una subida mínima, pero el sobrecoste añadido, que de los costes salariales hay que añadir el aumento de la tarifa de la luz, el aumento de los carburantes, la inflación que se nos viene encima. Yo creo que no era el momento, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Sánchez dijo en junio, hace dos meses escasos, de que no era el momento para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional.
Sí, ¿eh?
Por lo tanto, es una medida propagandística absolutamente, y es una medida para desviar la atención del verdadero problema y el caos que se tiene formado con la tarifa eléctrica. Uh-huh. Sinceramente, yo creo que esa es la base de todo.
Raquel, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo tal y como te he dicho, o sea, que es una medida de distracción absoluta y que no era el momento de hacerlo. Uh-huh. Hay muchos trabajadores vulnerables, a lo mejor con unas rentas muy bajas, pero yo creo que un gobierno de marcado carácter social tiene que también arbitrar otros instrumentos, otra fórmula para favorecer a esos trabajadores más vulnerables, a las rentas más bajas, pero no que recaiga el esfuerzo sobre los que están creando empleo. ¿Por qué? Porque eso trae consigo, Guillermo, que haya más paro. O sea, los jóvenes que aspiran a un primer empleo lo van a tener muy complicado. Y aquellos trabajadores que son considerados a lo mejor prescindibles en las empresas, pues no van a haber renovado sus contratos precisamente por el aumento, no solo del salario, sino también todo lo que viene añadido de todos los costes derivados de la tarifa eléctrica.
Ruth, ¿tú qué análisis haces de la situación?
Bueno, un poco siguiendo la línea de la compañera Raquel, decía el presidente del gobierno que una de las motivaciones principales era hacer frente a la subida de la luz. Yo me pregunto una cuestión, si hacemos una subida del salario interprofesional para asumir el gasto del incremento de la luz, al final, ¿quién lo asume? El empresario.
Claro.
Hablando además de que Canarias está compuesta en un 97% de pequeña y mediana empresa, donde están todos los autónomos, porque la base de cotización de los autónomos también va a subir. Como bien decía la compañera, no es el momento. No es una cuestión de que no queramos que se suba.
Claro, fíjate, el dato que tú me puedes corroborar, Ruth, me decía Ani ahora más antes que ayer estuvo comprando en un comercio y que el comerciante le decía que esta subida de la luz le había costado, por ejemplo, le puede costar al mes en torno a unos 300 euros, que para un pequeño comercio es dinero, desde luego.
Una barbaridad. Yo te puedo dar el dato, porque antes de entrar a la tertulia estuve hablando con distintas empresas, de una empresa que todo el mundo conoce en Santa Cruz, que es una hamburguesería de toda la vida.
Sí.
O sea, entre los dos negocios está pagando en torno a 2.400 euros. Eso es una barbaridad.
Madre mía.
Eso es dos puestos de trabajo.
Ustedes en el casino tendrán una situación parecida, me imagino, Raquel, ¿no?
Hombre, el subidón de la tarifa eléctrica ha supuesto este mes en el casino un 60% más respecto al último recibo.
Vale.
Estamos pagando un 60% más en un mes, nada más. Con el casino, con una actividad que está rehaciéndose. Venimos de un mes, como era, estamos hablando del mes de julio y en la comparativa con el mes de junio, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, ha habido mucho calor, el aire acondicionado tira mucho, pero realmente la actividad del casino ha sido mínima. No quiero ni pensar cuando el casino esté al 100% de su funcionamiento.
Sí.
¿Cómo debe ser esto, ¿no? Hemos hablado con nuestro comercial y para implantar acciones que por lo menos aminoren un poco este gasto desorbitado, ¿no? Pero no quiero ni pensar las pequeñas y medianas empresas que se ven también abocadas a reducir costes, Guillermo, y tristemente los costes.
Claro, claro. Claro.
Más importantes que asume una empresa son los costes salariales y laborales.
Claro. Ruth, cuando decimos que hay casi 13.000 personas menos en ERTE que en julio, al final, te repito, datos a 31 de agosto, hay 12.908 personas menos. Eso, por ejemplo, el comercio de Santa Cruz, ¿cómo se traduce? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Hay menos gente en ERTE? ¿Cómo va la cosa?
Mira, yo lo que puedo decirte, Guillermo, que los datos salieron el lunes pasado,
sí,
es que somos la única comunidad autónoma que hemos caído en picado en cuanto a contratación. Donde se ha disparado el paro y donde hemos tenido una pérdida en torno al 30% de venta. Entonces, de verdad, vuelvo a decir lo mismo, insisto, y creo que todo el mundo me conoce y sabe cuál es mi política y cuál es mi dinámica. No es una cuestión de subir los sueldos, ojalá. Es más, yo le propongo al gobierno que suba los sueldos, pero si sube los sueldos, entonces que nos bonifique a los empresarios para que podamos hacer frente a esa subida del sueldo. Lo que no puede ser es que siga subiendo el coste de la vida, el carrito de la compra, es que los trabajadores de la zona comercial no llegan a final de mes. No quiero ni pensar lo que puede ser un trabajador que es tenerte.
Claro.
Con lo cual, al final no me están dando ninguna solución, como ya pasó el año pasado cuando estuvimos en el confinamiento, porque esto es una cuestión que, como bien decía Raquel, es la tormenta perfecta, porque al final es gestión cero. Esa es mi humilde opinión, gestión cero.
¿Estás de acuerdo, Raquel?
Absolutamente de acuerdo. Es que el esfuerzo, Guillermo, siempre recae sobre la persona que más esfuerzo hace aquí para sacar la economía adelante, que son los pequeños y medianos empresarios, todos los autónomos. Es decir, llega un momento en que esto va a tener que explotar por algún lado, ¿no? Y ese esfuerzo, que a lo mejor es derivado de una nefasta gestión, porque puede ser, no te digo que sea lo que tenga que ser, pero es una decisión que ni siquiera se ha tomado con consenso con los agentes sociales. Es verdad que el gobierno no tiene por qué consensuarlo, puede decretarlo, pero sí es verdad que siempre ha habido una tradición de un consenso con sindicatos, que tampoco están de acuerdo con esa subida que consideran mínima,
sí,
y con los empresarios que consideran que no es el momento de hacerlo. Date cuenta que el salario mínimo interprofesional en España desde el año 2017 ha subido cerca de un 60%. Es decir, se ha ido adaptando a las necesidades actuales de la sociedad y de la economía española.
Vamos, pero la conclusión es que tú le preguntas a cualquier persona, sea asalariado, sea pequeño empresario, sea autónomo, te va a decir, mira, yo prefiero que me resuelvas el tema del recibo de la luz antes que me suba 7 euros al mes el salario, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
Porque, claro. Hombre, yo sé que hay un millón de trabajadores que no están adscritos a convenios y, por lo tanto, esa subida que se recogen en los convenios colectivos, no estamos en contra. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ruth. Lo que estamos es diciendo que no es el momento adecuado.
Claro.
Estamos en una situación post-COVID tremenda que vamos a ver cómo salimos adelante. O sea, reforzar eso con más impuestos, con más costes, con la subida de la luz, con los carburantes, con todo, esto es inviable que una empresa tenga beneficios.
Ha quedado perfectamente claro. Ruth Horta, Raquel Gutiérrez, gracias. Nos escuchamos los jueves, ¿de acuerdo?
Gracias, un abrazo.
Un saludo.
Y gracias.
Hasta luego.
Adiós,
con Clínica Miranza Muñoz. Siempre vamos al tiempo de análisis.
Dame los ritmos de los tambores y los voces.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Hay varios mensajes por aquí en el 610-1080-11. Ahora los leo después del boletín informativo. Con Maroon 5 y con este Move Like Jagger nos vamos hasta el boletín de las 12. Nos queda una hora de radio muy interesante para todos ustedes. So get in the-